Y a las 12 y 30 minutos nos vamos a acercar hasta la Plaza Madrid, donde a esta hora, a las 12, estaba convocada una concentración por parte de Comisiones Obreras en contra del racismo. Vamos a hablar con la secretaria general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cuál ha sido el motivo de esta concentración.
Bueno, esta concentración es de rechazo absoluto contra el racismo, la xenofobia y el odio que se ha estado viviendo en los últimos días en Torrepache con Murcia, ¿no? Pero realmente lo que nosotros valoramos es que esta ola, ¿no?, de odio que se ha generado en Torrepacheco es solamente un ejemplo de lo que puede suceder en otros lugares, ¿no? Hay una ola reaccionaria, hay un mal uso, ¿no?, de las redes sociales con bulos y con lanzando un mensaje, ¿no?, que al final contra quien va es contra la población inmigrante, y no hay ningún derecho a hacer eso, porque si ha habido un caso violento, en este caso en esta población, ¿no?, en Torrepacheco, pues ya está la justicia encima de ello. No se puede instrumentalizar por mafias de ultraderecha, con partidos políticos que están detrás, ¿no?, de ello, que están organizados, para lanzar un mensaje que lo que haga es generar inseguridad ciudadana y un rechazo hacia las personas inmigrantes, ¿no? Pues las personas inmigrantes vienen a este país a trabajar, vienen a Castilla y León a trabajar. Hay un 10% de cotizantes a la seguridad social en Castilla y León que son inmigrantes, ¿no?, y que están además poblando el mundo rural y están contribuyendo a la economía de nuestra comunidad.
Y un poco, vosotros lo que queréis es, con esta concentración, que se os vea y mostrar ese rechazo, ¿no?
Eso es, y pedir a los poderes públicos que hay que actuar contra estos grupos y contra las personas que están detrás de este tipo de violencia. Es una violencia que se ha desatado aquí y que en Torrepacheco, pero que entendemos que puede desatarse en cualquier otra población. Y bueno, y además contra otros grupos también, ¿no?, que no encajan en el esquema de la ultraderecha, en definitiva, ¿no? Y por supuesto, pues podemos vernos abocados a violencia en muchos ámbitos de la sociedad.
Pues Ana Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras de Castilla y León, gracias por contarnos el motivo de esa concentración en contra del racismo, como decimos, convocada por Comisiones Obreras aquí en Valladolid a las 12 del mediodía en la Plaza Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
La Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Íscar colabora y apuesta por el comercio local. Íscar, de puertas al mundo.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Del 15 al 20 de julio, el ambiente de sus peñas, música en directo, orquesta. Estás para bailar toda la noche. Encierro, charangas, un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterna.
Y hoy el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, acompañado por el inspector jefe de la Policía Nacional en Medina del Campo, Alberto Jiménez, informa sobre la situación de seguridad en la localidad vallisoletana. Y es que aquí en COPE queremos conocer cuál es la situación que vive el municipio, porque, según ha contado su alcalde a COPE, Medina del Campo pide ayuda y refuerzo policial. También nuestra compañera Laura Ríos ha hablado con el subdelegado del Gobierno.
Medina del Campo es el segundo municipio de España en el que más ha subido la criminalidad el pasado año, en 2024, más de un 39%, y estos son datos del balance de criminalidad del Ministerio de Interior. Si se baja un poco a los datos, a la cifra más pequeña, encontramos que ha habido un aumento de las lesiones y de las riñas tumultuarias, más de un 71%. Queremos acercarnos al municipio y conocer cuál es la realidad que se está viviendo al calor de los incidentes que se están produciendo en el municipio murciano de Torre Pacheco. Vamos a saludar al alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
¿Hay razones para la preocupación en Medina del Campo?
Pues no, no hay razones para la preocupación. Medina del Campo sigue siendo una ciudad amable, una ciudad preciosa, una ciudad acogedora, una ciudad sin mayores problemas que cualquier otra ciudad con la idiosincrasia y las circunstancias que tiene Medina del Campo. Tenemos muchísimas cosas buenas y también algunas cosas que no nos gustan tanto. Pero cuando no nos gustan tanto las cosas, pues intentamos poner solución y desde el ayuntamiento, además de hacer nuestros deberes, pues cuando ya no podemos más, lo que hacemos es pedir colaboración a otras administraciones, como en este caso hemos hecho.
Vosotros disponéis de una plantilla limitada de agentes de la policía local y lo que pedís a la subdelegación del Gobierno, recientemente al subdelegado Jacinto Canales, es que se refuerce esa seguridad para que también los vecinos puedan tener no solo esa sensación, sino también esa seguridad en sus calles, ¿no?
Sí, efectivamente. Sabemos cuáles son nuestras competencias. Es más, las cumplimos e intentamos cumplirlas con luz y taquígrafos y en este caso pues entiendo que las hemos cumplido. Competencias en servicios sociales, hemos actuado ya con menores, hemos actuado con personas que lo necesitaban en momentos puntuales, actuamos con policía local allá donde podemos, bien sea en movilidad, bien sea en seguridad ciudadana, bien sea en otras situaciones de convivencia, etcétera. Actuamos incluso allá donde no son nuestras competencias, porque nosotros lo que intentamos es dar un buen servicio a la ciudadanía de Medina del Campo y a todos los que nos visitan. Cuando ya no podemos más, cuando los ayuntamientos necesitamos ayuda, porque somos la administración más pobre, la administración más débil, también la administración más cercana a la sociedad, pedimos ayuda a nuestros mayores. Y nuestros mayores, lo mínimo que pueden hacer es ser generosos con los ayuntamientos, generosos con los que más lo necesitan. Cuando nosotros escribimos a la subdelegación del Gobierno, no es que queramos o que, no es que quiera el alcalde escribir al subdelegado del Gobierno pidiéndole más ayuda y pidiéndole más presencia policial en las calles. Es que es una percepción de una necesidad social, de una solicitud de la sociedad de Medina.
Alcalde, ¿cuáles son las necesidades principales? Porque ha apuntado que el ayuntamiento llega hasta donde ha podido, que ha prestado con sus servicios sociales a la población, entiendo que a esta población que llega de inmigrantes y que hay que atender, lógicamente, pero también se están produciendo enfrentamientos en este colectivo y eso es lo que está también animando al ayuntamiento y a los vecinos a solicitar un mayor refuerzo de la seguridad en las calles.
Sí, bueno, pues hay datos, hay alguna imagen que no nos gustaría ver en ningún pueblo, alguna pelea, alguna situación pues que no es a las que estamos acostumbrados a ver en Medina, gracias a Dios. En Medina estamos acostumbrados a ver paz, a ver sintonía, a ver cordialidad, a ver solidaridad y en estas ocasiones las personas pues a veces no se traslada esa imagen. Entonces nosotros, además de exportarnos con nuestra policía local, son 26 agentes de policía local los que tiene Medina del Campo. Yo creo que ya está bien, yo creo que ya es bastante. Con nuestra policía local hacemos verdaderos esfuerzos, pero allá donde no llegamos, allá donde no podemos llegar, pues lo único que pedimos es colaboración, es ayuda. Ya lo decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si necesitan o si quieren ayuda, que la pidan, ¿bien? Nosotros la hemos pedido. No queremos rifirrafes, no queremos discusiones, no queremos enfrentamientos con otras administraciones. Somos leales. Y es que ya todo lo que está relacionado con el Gobierno de España parece que no funciona, pero es que es la realidad. Es que han sido los encargados de quitarnos las paradas de tren. Es que son los responsables de la seguridad ciudadana con respecto a la Policía Nacional.
Y sobre todo lanzar un mensaje también de tranquilidad a los vecinos para que bueno, en sus calles se retiren ciertas imágenes que, como decía el alcalde, no están acostumbradas a ver. Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, gracias como siempre por acompañarnos en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a todos ustedes, enhorabuena al equipo de COPE y a su disposición para lo que sea menester desde el Ayuntamiento de Medina del Campo y desde Medina del Campo pues siempre estaremos dispuestos a atendernos. Gracias por trasladar estos mensajes de necesidad y de solicitud popular, que repito, no es un antojo del alcalde, no es una ocurrencia del equipo de gobierno, es una necesidad de la sociedad de Medina del Campo.
Los datos de criminalidad del Ministerio del Interior lo apuntan, un aumento de las cifras en torno a un 39% de la criminalidad en Medina del Campo en el año 2024, pero estamos hablando sobre todo de delitos que tienen que ver con lesiones, con riñas tumultuarias en el mayor número de los casos. Estamos hablando de más de un 71%. Queremos saber si la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está dimensionado con esta realidad que está viviendo y que detectan también los vecinos y el propio alcalde de Medina del Campo. Por eso saludamos al jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquí en Valladolid, a Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay un problema de seguridad o de convivencia en Medina del Campo? ¿Ante qué situación estamos?
En absoluto. Medina del Campo es una ciudad muy segura, no hay ningún problema de seguridad. Y bueno, pues está debatiendo sobre un aspecto que no es en absoluto real y que viene motivado pues por una carta, y ahora explicaré los términos de la carta desde el alcalde de Medina. Primero de nada, quiero corregirte, porque aunque esas cifras que he dado son correctas con respecto al año pasado, también es cierto que hay unas cifras posteriores con respecto al primer trimestre, y en Medina del Campo hemos experimentado una bajada del 10% de la criminalidad convencional. Ya expliqué en su día que eran debido a esos motivos de ese aumento tan importante, tan desmesurado en términos proporcionales del índice de criminalidad. Si quieres lo explico otra vez, pero
claro,
la realidad es que las últimas cifras que tenemos de criminalidad se experimenta una bajada del 10% en Medina del Campo. Homicidios dolosos y asesinatos consumados, para hablar de cifras y de datos reales. Homicidios dolosos y asesinatos consumados, cero. Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, cero. Delitos de lesiones en riña tumultuaria, 2, secuestros, 0, delitos contra la libertad sexual, 0, agresiones sexuales con penetración, 0, robos con violencia o intimidación, 1, robos con fuerza en domicilio, 6, bueno, habla muy bien a las claras, sustracción de vehículos, 0, tráfico de drogas, 0, hurtos, 27, habla muy a las claras. A todos nos gustaría que no hubiese 27 hurtos, que hubiese 0, pero insisto en que Medina del Campo es una población segura y que no hay ningún motivo para ser alarmista y alarmar a la población de Medina del Campo o a los visitantes. Y si quieres, vamos a la fuente del origen de esta última polémica, que es una carta que me dirige el alcalde de Medina del Campo, donde dice que una presencia de un grupo numeroso de personas de origen magrebí que están se concentran en espacios públicos, en calles y jardines, donde pernoctan, tienden la ropa y realizan otras actividades cotidianas. Para nada habla de que haya problemas de seguridad, no se han incrementado últimamente con la llegada de estos temporeros los delitos ni nada por el estilo, y habla de acciones que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con las competencias que debería ejercer el Ayuntamiento de Medina. Y en esa línea le he respondido a esta carta, donde lo primero que le he dicho al alcalde de Medina es que estamos a su disposición para mantener una colaboración estrecha en materia de seguridad, que es lo que compete al Gobierno de España, la seguridad, pero que el Ayuntamiento de Medina tiene conferidas por ley, por la ley reguladora de bases del régimen local, determinadas competencias que debe de ejercer. Y esas competencias pues son de urbanismo, de medio ambiente urbano, incluidos parques y jardines públicos, de evaluación e información de situaciones de necesidad social y de atender a personas con riesgos de exclusión social. Y cuando se originan problemas de seguridad, pues efectivamente allí estarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional en este caso, para auxiliar y ayudar a la policía local en los menesteres que sean precisos.
En cualquier
Pero no cualquier cosa.
Eso le iba a preguntar. preguntar, subdelegado, ¿estaría justificado un refuerzo de los efectivos de la Policía Nacional en el municipio de Medina del Campo, en este caso, como le solicita, entre otras cosas, el alcalde?
Bueno, en base a los números y en base a la opinión de los técnicos, porque yo uno de los defectos que tengo es que dejo trabajar a los profesionales y que sea la policía la que de verdad dirige y determina qué hay que hacer en cada caso. En este caso, la jefatura de la comisaría de Medina del Campo no se muestra alarmada en absoluto, se cree que está en unos índices normales en cuanto a temas de delincuencia y en temas de seguridad, y no ha solicitado ningún refuerzo especial. Sí que estamos enviando unidades de UPR a hacer controles periódicos, controles discrecionales, para tratar de averiguar si hay algún problema de verdad de índole de seguridad. De momento no le hay. Hemos enviado en varias ocasiones al UPR y se va a seguir enviando.
Pues nos quedamos con ese mensaje, sobre todo de invitar a la tranquilidad en el municipio de Medina del Campo. Son palabras de Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid. Muchas gracias por atendernos en COPE.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a los tres y estaremos pendientes de lo que va a informar hoy el subdelegado del Gobierno sobre la situación de seguridad.
Me fui, no me importa. Nada me detiene aquí, la vida es corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Soy feliz de haber perdido la pelea. Tú te quedas con mi firma en la libreta. Yo me llevo el corazón en la mano. Zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al Festival Músicas Viajeras 2025. El sábado 19 de julio, una noche en La Habana con Pedro Pablo Cuban Show. Domingo 20 de julio, Jesse Gordon y su Classic Jazz. Actuaciones gratuitas en la Plaza Mayor a las 9:30 de la noche. Íscar, de puertas al mundo.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
La Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI, organiza una gran feria del stock de verano en sus propios comercios los días 18 y 19 de julio. Escaparates en la calle y grandes descuentos y premios. El Ayuntamiento de Íscar colabora y apuesta por el comercio local. Íscar, de puertas al mundo.
Y si circulas por Valladolid, tienes que saber que hoy el túnel de Casasola está cortado al tráfico hasta las 3 de la tarde por trabajos de fresado del aglomerado viejo y la limpieza del mismo. Se ofrecerá una desviación del tráfico tanto por el túnel de San Isidro como por Andrómeda. Se continuará trabajando en la calle Villabáñez hasta Juan Carlos I, aunque no será necesaria cortarla entera al disponer de más anchura en la calzada. Y además, la próxima semana se procederá a la extensión del aglomerado nuevo durante 4 días. Las dos primeras jornadas afectarán al mismo túnel de Casasola con un nuevo corte total al tráfico, pero durante la jornada de la noche del domingo al lunes y del lunes al martes.
I'm
COPE Valladolid.
Estar informado.
La cúpula del milenio de Valladolid se convertirá el próximo miércoles 23 de julio en la sede del sorteo de oro de Cruz Roja 2025, una gran cita solidaria que se celebra desde hace más de 40 años y este año lo hará con el lema "Lo que hacemos por las personas vale oro". La entidad vuelve con su evento solidario más importante a nivel nacional y esta vez en la capital vallisoletana. Enseguida te cuento cómo puedes participar. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y como te decía, hoy hablamos del sorteo de oro de Cruz Roja que se celebrará la próxima semana. Hablamos con Juan José Zancada, que es el presidente de Cruz Roja en Valladolid. Buenos días, Juan José.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué supone para Valladolid que se celebre esta cita la próxima semana en la Cúpula del Milenio?
Bueno, pues la verdad es que es un día importante para la Cruz Roja de Valladolid, por un doble motivo, ¿no? Es un motivo de ilusión, puesto que, bueno, Valladolid va a acoger un evento nacional de nuestra entidad por primera vez. Se había producido anteriormente en algún otro ciudad de Castilla y León, creo recordar que Salamanca fue en el 2002 y anteriormente en Ávila y en León, pero en Valladolid no se había celebrado nunca, ¿no? Entonces es un motivo de ilusión, pues, para que los ciudadanos de Valladolid puedan conocer, ¿no?, lo que es y disfrutar de esta iniciativa. Y por otro lado, es un momento, como os decía, también de responsabilidad, ¿no? Pues para que de alguna manera todo salga bien y que, bueno, pues se conozca también los programas, los servicios y las líneas de trabajo que se llevan a cabo en Valladolid, ¿no? Tanto por parte de la ciudadanía como sobre todo por parte del resto de presidentes o colaboradores que vengan a Valladolid en ese día, pues para que también conozcan cómo trabajamos en Valladolid desde la Cruz Roja.
Porque entonces desde la Cúpula del Milenio no solo se va a celebrar ese sorteo, sino también que se va a poder contar con voluntarios, ¿no?, para que expliquen el trabajo y la labor que hacéis cada día.
Sí, sí, queremos que sea un día festivo, ¿no? Es verdad que además del sorteo que se celebra el día 23 de julio por la tarde a las 7:30, vamos a tener también una serie de actuaciones de musicales, ¿no? Fresas con Nata, que es un grupo cultural de Valladolid. Vamos a tener también otra actuación del grupo Meseta, que hace folclore urbano, que también son de Valladolid. Y luego la ceremonia va a estar acompañada por el grupo Valquirias, que es, yo creo, que muy conocido aquí en la ciudad, ¿no? Además de ese tipo de actividades, pues pretendemos también que la gente que acuda de otras provincias de España, de Cruz Roja, pues conozca pues las distintas iniciativas que en Valladolid hemos puesto en marcha. Recientemente pusimos en marcha un centro, el Centro Innoveas, en colaboración con la Oficina Autonómica, donde, bueno, pues es un espacio preparado para las nuevas tecnologías, que pretende formar a las personas mayores para poder luchar contra un problema como es el de la soledad no deseada y poder hacer actividades también, bueno, de promoción y de integración social, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que yo creo que es un centro referente a nivel nacional en estos momentos y, bueno, pues es una oportunidad también para que lo conozca el resto de compañeros.
Todo esto que se puede conocer en esa cita que es solidaria, como decimos, ese sorteo de oro de la Cruz Roja que se celebrará el próximo miércoles 23 de julio, porque ¿hacia dónde van esos fondos, dónde se destinan esos fondos que se recauden con el sorteo?
Bien, la verdad es que, bueno, recordad que el sorteo que se va a celebrar, el sorteo del oro, este 23 de julio, pues es sencillamente la compra de un boleto de 6 euros, que, bueno, permite a quien lo compre que pueda beneficiarse de unos premios. Es decir, va a haber un premio de 3 millones de euros al primer premiado, habrá un segundo premio de 1 millón de euros, un tercer premio de 1/2 millón de euros y habrá diversos premios menores también, ¿no? Y la idea es que con esos fondos que recaudamos, pues van destinados a financiar lo que son los programas y servicios que tiene la Cruz Roja en España, ¿no? En el caso concreto de Valladolid, pues nosotros con estos fondos no finalistas, pues financiamos y complementamos programas tan interesantes como es el programa de la promoción del éxito escolar, que va destinado durante el año a todos aquellos niños de familias vulnerables que tienen dificultades a la hora de su formación académica y que incluso complementamos ese apoyo en algo tan básico como es la nutrición, ¿no? Es decir, garantizamos que en esas clases de apoyo también puedan merendar de una forma adecuada y, bueno, pues es un proyecto, como veis, muy interesante, que en estos momentos estamos llevando a cabo en 7 asambleas comarcales, incluida Valladolid Capital, en la provincia, y que, bueno, pues pretende, como veis, pues conseguir la normalización, el apoyo y la integración pues de niños que son el futuro de nuestra sociedad y que, bueno, pues por diversas circunstancias pues tienen dificultades ahora en el entorno familiar en el que están. O con esos fondos pues estamos financiando también actividades de integración social, apoyando lo que es un plan de empleo importante que tenemos, sobre todo de lo que es la captación, formación, capacitación e inserción de personas con dificultades a la hora de integrarse en la sociedad, ¿no? Tanto de jóvenes como de otros colectivos, ¿no? Y que con ello pues pretendemos que la gente pues no pues tenga unos itinerarios vitales de inserción sociolaboral que les permitan, bueno, pues poder hacer una vida normalizada, que es al final lo que se pretende. Por lo tanto, con esa pequeña contribución de esa compra de ese boleto de 6 euros, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que estamos intentando crear una sociedad pues más justa, mejor, y apoyando pues a aquellos colectivos que tienen dificultades a la hora de poder integrarse.
¿Y cómo se pueden comprar esos boletos?
Bueno, pues estos boletos van a estar activos todavía hasta el lunes 21 de julio. Se pueden comprar en las propias sedes de la Cruz Roja. Hay vendedores acreditados que también en la calle van haciendo esta venta, pero también se puede acercar a distintos establecimientos y entidades, como pueden ser correos. Tenemos entidades bancarias como el Banco de Santander, que siguen colaborando, supermercados como Alcampo, que también siguen distribuyendo lo que es el boleto. Es decir, hay distintas posibilidades de poder adquirirlo, ¿no? Todavía.
Y ya para terminar brevemente, ¿cuáles son los premios?
Mira, los premios, como os comentaba, vamos a tener, son más de 7 millones de euros lo que se van a repartir en estos premios. Hay un primer premio que son de 3 millones de euros, un segundo premio que será 1 millón de euros, un tercer premio que será de medio millón de euros. Habrá 3 cuartos premios de 250.000 y 3 quintos premios, perdón, de 100.000 euros, ¿no? Y luego, bueno, pues los números también que sean idénticos al primer premio, pues tendrán también una pedrea, una gratificación también.
Pues como veis, recordamos ese sorteo de oro de la Cruz Roja 2025, que todavía, como nos está contando Juan José Zancada, presidente de Cruz Roja en Valladolid, se pueden comprar los boletos hasta el próximo lunes. Gracias, Juan José.
Oye, muchísimas gracias a vosotros y a los oyentes de la COPE.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
En Grupo Élite Mobiliario tu hogar merece lo mejor. Encuentra muebles de calidad, diseños exclusivos y la mejor atención personalizada. Grupo Élite Mobiliario. Estamos en Paseo de Zorrilla 133. Descubre todo lo que tenemos para ti. En Grupo Élite Mobiliario tu hogar merece lo mejor. Visítanos también en Colchonerías Élite, Alamillos 4.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 59 céntimos. Y en pescadería, bonito del norte grande al corte, kilo, 9,95 euros.
Gadis, en confianza.
Y llegamos ya a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía, COPE.